linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que nos vincula principalmente al cine, a la cultura y sobre todo en esta emisión a Francia. A Francia desde un lugar de varios perfiles. En primer término, bueno, ustedes saben, se anunció la programación del Festival de Cine de Cannes y es una programación extraordinaria, este Cannes 2026, que va a tener además la presencia de un John Travolta que debuta en la dirección de cine y que va a ser reconocido en el festival junto a Barbra Streisand, pero particularmente del 12 al 23 de mayo va a tener lugar esta edición que anunció Thierry Frémaux, el delegado general del Festival de Cannes, que ustedes saben muy bien que visita siempre la Argentina porque es el factotum de la Semana de Cannes en Buenos Aires y además de Ventana Sur, el mercado que realiza el Instituto de Cine junto al Marché du Film de este festival. Los títulos son impresionantes en cuanto a las firmas que representan esta próxima edición del Festival de Cannes, porque hablamos del ruso Andrei Zvyagintsev, que presenta Minotaur. Recordemos el histórico director que conquistó Venecia con la película El Regreso, un director fundamental del cine contemporáneo, como también Rodrigo Sorogoyen, que consigue además ser una de las tres marcas desde las cuales se posiciona España como un registro histórico dentro de la trayectoria del Festival de Cannes, al tener tres grandes nombres del cine español pugnando en el palmarés. También hablamos de Ira Sach, que va a estar presente con The Man I Love, el retorno de Pavel Pavlikovsky, un gran director, el director de Ida y Cold War, que va a presentar Fatherland, y además Laszlo Niemetz, que llega con Molen luego de ser uno de los grandes nombres del cine húngaro a partir de su trabajo merecedor del premio Oscar de la Academia. También hablamos de Lea Misluis, del rumano Cristian Mungiu, de Emmanuel Marais, de Marie Kreutzer, de Na Hong-jin, de Arthur Harari, de Ryusuke Hamaguchi, de Hirokazu Koreeda, otro de los grandes nombres, también ganador de la Palma de Oro que vuelve a Cannes, de Lucas Don, de Jean Henry, de Hiroshi Fukada, de Los Javis, que también junto a Pedro Almodóvar son los nombres que se suman desde España a esta histórica representación española en el Festival de Cannes. Pedro Almodóvar lo hace con Amarga Navidad y Los Javis lo hacen con La Bola Negra. Y además se suma Valeska Grisebach y también Charlene Bourgeois-Taquet y Asghar Farhadi, que también integran esta selección oficial competitiva, donde queda todavía por develarse un lugar de lo que significa la competencia principal por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. También se anunció Un Certain Regard, donde está Leila Marracci, Jordan Fitzman, también se hace presente Jan Schoelbrum, Sandra Vollner, Katarina Rivilis, Rakan Majesi y Manuela Martelli, dentro de los nombres que integran esta mirada, donde también va a haber funciones especiales dedicadas a John Lennon, The Last Interview, el retorno del gran Steven Soderbergh a la dirección, Avedon, otro gran nombre del cine norteamericano como es Ron Howard, también va a estar presente Christophe Revel y también Avril Besson, dentro de lo que significan esas funciones especiales que nutren a Cannes Premier, donde va a estar presente la primera película que se titula Propeller on White Night Coach, la película que por primera vez presenta a un John Travolta también tras las cámaras. También dentro de esta sección va a estar Kiyoshi Kurosawa, también el enorme Daniel Auteuil, que ya ha sido director de La Chambre, que un gran trabajo de Daniel Auteuil, que vuelve a estar tras las cámaras y va a tener su Cannes Premier junto a la última película del recordado Volker Schlondorf, el director de el primer Oscar para Alemania, que fue El Tambor. Son algunos de los nombres que se van a integrar a lo que significa la próxima edición del Festival de Cine de Cannes. Pero si usted no tiene la posibilidad, como yo tampoco voy a tener este año, de estar paseando por la Riviera Francesa, le puedo recomendar, sí, que en Cinépolis Recoleta, y hasta el próximo miércoles, se presenta una nueva edición que va a darnos un poquito de Cannes, del Cannes pasado, y también de lo que significan los grandes clásicos del cine francés. Un cine francés que está presente también, además, hasta el domingo, por lo que significa la presencia del ciclo de Claude Chabrol en la Sala Lugones, y además por lo que significa este Festival de Cine Francés que tiene lugar hasta el miércoles en Cinépolis Recoleta, donde hay nombres muy importantes del panorama del cine francés contemporáneo como Arnaud Desplechin, Michel Gondry, Dominique Moll y Guillaume Nicloux, que se integran a los grandes títulos que van a estar presentes en esta edición, que además tiene dos presencias belgas, pero en coproducción con Francia, como son los talentosísimos y ganadores precisamente de un premio en Cannes al Mejor Guión 2025, los hermanos Dardenne, y también la realizadora Laura Vandel, que van a estar presentes en esta edición. Una edición que tuvo en la apertura la película Los Colores del Tiempo, de Cédric Clapiche. Vamos a estar hablando no con Cédric Clapiche, sino con su guionista, que es el franco-argentino Santiago Amigorena, en instantes nada más, sobre lo que significa esta película, la trayectoria de películas realizadas conjuntamente, y además, por supuesto, de literatura, porque es un gran autor. Yo tengo aquí uno de sus libros, El Gueto Interior. Él viene a presentar un nuevo libro y vamos a estar hablando también de los vínculos entre cine y literatura. Pero antes vamos a compartir la música y antes las palabras del señor embajador de Francia en la Argentina, Román Nadal, cuando en la Embajada de Francia realizó, como siempre hacen los franceses, con todo el buen gusto y toda la distinción y toda la inteligencia, una preciosa recepción precisamente para homenajear lo que significa esta semana de cine francés que se desarrolla. Pero entonces, de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo en Cultura en Imagen, vamos a compartir primero las palabras del embajador Nadal y luego la música como prólogo a una entrevista de película aquí en Cultura en Imagen.
El Festival de Cine Francés vuelve a Buenos Aires por cuarta vez. Es un evento muy joven todavía, pero ya me atrevo a sacar algunas enseñanzas de su breve y prometedora vida. Argentina cuenta con un público abierto, curioso, los francófonos dirían connaisseur. Un público apegado a la experiencia colectiva de la sala, ávido de intercambio. Tenemos la suerte de contar con una red de exhibidores benevolentes con nuestro cine y con un núcleo de distribuidores que siguen luchando para que el cine internacional exista en las pantallas argentinas. Quiero saludarlos y en particular agradecer a los que nos confiaron sus películas este año. Tratamos de darles la vitrina que merecen gracias a CDI, Mirada Distribución y Zeta Films. Hablo de lucha porque si el box office mundial parece recuperarse después de un año 2025 complicado, tal no es el caso en Argentina todavía. En esta situación corresponde recordar las virtudes del esfuerzo colectivo. El contexto actual requiere una unión de todas las fuerzas. Es todo el sentido de Estrenos de Cinearte, un nuevo sello que estamos lanzando con los distribuidores independientes y el respaldo de las salas junto a nuestros amigos de Alemania, esperando que pronto se sumen otros países. Miembro emérito del grupo de la Nouvelle Vague, que siempre trabajó con la familia que se creó, Claude Chabrol simboliza perfectamente este espíritu comunitario. Es un gran placer presentar en la sala Lugones hasta el 12 de abril y con el apoyo de la Cinemateca Argentina una hermosa retrospectiva de su trabajo enfocada en algunos de sus años más dorados. Otro símbolo vivo de la relación franco-argentina es nuestro invitado de honor, Santiago Amigorena, quien se encuentra en este momento sobrevolando el Atlántico con Air France. Por eso digo que debemos mucho a Air France, ¿no? Entonces, que nos lo cuide bien durante el viaje, pero que no tome demasiado tampoco, ¿eh? Artista polifacético, brillante escritor, cineasta reconocido, Santiago Amigorena es el guionista de casi todas las películas de Cédric Clapiche, incluyendo la maravillosa Los colores del tiempo, que abre el Festival de Cine Francés mañana por la noche. Es un honor recibirlo y un placer organizarle varios encuentros con el público argentino. Su película es una de las joyas de nuestra programación 2026, más diversa que nunca, con las últimas obras de autores muy prestigiosos como Arnaud Desprechants y Dominique Moll, o de cineastas todavía desconocidos en Argentina como Stéphane Moustier. Nos alegra también homenajear en un gesto de celebración de la francofonía al cine belga con dos películas que destacan su gran vitalidad: Madres jóvenes, de los maestros Luc y Jean-Pierre Dardenne, y Por el bien de Adán, de la joven y talentosa Laura Vandel. Aprovecho para saludar y agradecer la presencia de mi colega, el embajador Hubert Corman. Para despedirme e invitarlos a disfrutar del cóctel, voy a citar a Fritz Lang, un genio del séptimo arte, quien personifica el cine en El desprecio, de Jean-Luc Godard, que también presentamos pocos días antes de su reestreno argentino, y lo voy a citar. Creo en la rebelión artística, creo que se necesitan nuevos enfoques, nuevas formas para reflejar los cambios en el mundo en que vivimos. Nuevos enfoques, formas nuevas, un mundo que cambia, la visión de Fritz Lang sigue siendo muy actual y el Festival de Cine Francés 2026 lo ilustrará. Espero verles en Cinépolis a sala llena en cada función, y yo añadiría que el contexto internacional actual, muy angustiante para todos, refuerza nuestra voluntad de apostar sobre la cultura. Necesitamos más cine, más literatura, más arte y menos guerra. Bienvenidos todos.
En el comienzo de esta noche de Cultura en Imagen, compartíamos de Claude Debussy, Claro de Luna, en interpretación del mismo compositor en un registro grabado en 1913. Antes, las palabras del embajador Romain Nadal a propósito de la apertura de la nueva edición del Festival de Cine Francés.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen en esta noche de domingo aquí en Radio Cultura, y la verdad que es una entrevista que queríamos hace mucho hacer. En el Festival Arfecina, en la Alianza Francesa, exhibimos En Corps hace un par de años como película de clausura, y es una de las películas últimas de Cédric Caplich, uno de los grandes directores del cine francés contemporáneo, autor de grandes éxitos, y que también tiene un correlato con un mundo que se conecta directamente con Buenos Aires, porque su habitual co-guionista nació en Buenos Aires, vive hace muchos años en Francia, es un gran escritor además, así que vamos a estar navegando en este programa entre el cine y la literatura. Y justamente a propósito de la última película de Cédric, que está presente en el Festival de Cine Francés y que luego se va a estrenar en cines comerciales, tenemos el gusto de recibir a Santiago Amigorena. Muy bienvenido, Santiago, es un placer saludarte en esta noche de domingo aquí en Radio Cultura.
Un placer estar acá contigo.
Bueno, yo quería mostrar, bueno, vos venís a presentar un nuevo libro, pero este es uno de los grandes títulos de Santiago. A mí me encanta este libro, El Gueto Interior. Y creo, y voy a tomar justamente esa estructuración como para empezar el diálogo contigo, de que hay un lugar en el cual este libro, con la última película que viniste a presentar a Argentina, dialogan, porque está la mirada al pasado en la construcción de una identidad. Contanos si encontrás justamente algunas referencias, más allá de la historia, lógicamente, que es totalmente distinta, ¿no?
Bueno, tenemos seguramente con el director, con Cédric, muchas cosas en común, entre las cuales madre psicoanalista, por ejemplo, bueno, el hecho de ser los dos hijos de madres judías también, y El Gueto Interior es un libro que sé que le gustó mucho a él también, así que seguramente estaba presente todo el tiempo cuando escribíamos la película. Uh-huh. Tiene una relación, él y yo lo acompaño mucho en esa relación, con la infancia, que muchas veces sus películas se refieren, son personajes adultos, digamos, pero se refieren a la infancia de los personajes. En esta última película vamos un poquito más lejos, porque se refiere a antepasados más lejanos, digamos, pero sí, estoy seguro que en su cabeza, como en la mía, estaba presente El Gueto Interior.
Uh-huh. Y a propósito de lo que significa El Gueto Interior como construcción literaria, hay algo que es muy seductor. Bueno, la traducción, porque vos lo escribiste en francés, es de Martín Caparrós, que es primo de Santiago, y además hay una conexión directa que ilvana el personaje protagónico de este libro con un relato también de Martín. Quería saber cómo es esa relación íntima que se establece con ese personaje lejano en la cronología, que no llegan a conocer, pero que sin embargo ustedes revisitan también para un poco revisitar parte de la historia de la Argentina a través de lo que significaron las corrientes migratorias, ¿no?
Sí, el personaje que no conocimos es nuestra bisabuela, Gustava Goldbach, que murió en Treblinka. Mm. El personaje que sí conocimos los dos es nuestro abuelo, Vicente Rosenberg, sobre quien Martín, antes que yo, escribió un libro en el cual cuenta toda la vida de Vicente Rosenberg, toda la vida de su abuelo español, Caparrós, hasta el momento en que él nace, y que esos uh-huh. dos personajes que atraviesan la historia del siglo XX, uno huyendo de la Shoah, huyendo el primero el antisemitismo antes de la guerra, pero viviendo un drama, digamos, cuando su madre le escribía cartas desde el gueto de Varsovia, y el otro, el abuelo español, atravesando la guerra civil española, se encuentran en Buenos Aires. Es decir, no se encuentran, pero se vuelven dos abuelos de una misma persona. Uh-huh. Y cuando yo leí ese libro, ¿no? Hace ya unos 10 años por lo menos, enseguida le dije a Martín que había unas páginas, 30 páginas más o menos me parece, en las cuales hablaba del momento en que Vicente Rosenberg recibe cartas de nuestra bisabuela en Buenos Aires. Uh-huh. Y le dije enseguida que algún día le iba a robar esas 30 páginas y iba a hacer una novela alrededor de eso. Entonces esas páginas se volvieron 200 y bueno, hay muchas cosas que son mucho más que son ficción, digamos. Yo creé personajes alrededor de Vicente Rosenberg, hay muchas cosas que no, que nadie puede saber, ¿no? De claro. Qué discutían en un café tres amigos en 1940 en Buenos Aires, nadie lo sabe. Uh-huh. En el libro de Martín son hechos reales en general.
Uh-huh. Y lo que me parece muy interesante y que relaciona a los colores del tiempo con el gueto interior es la filiación de las herencias y cómo también, y creo que en los dos, tanto en el libro como en la película, está muy presente cómo la cultura nos define y redefine también en nuestras existencias, en nuestro tránsito por la vida, porque precisamente el gueto interior tiene hasta de referencias ínfimas de lo que significa la construcción de una identidad. Por ejemplo, está la referencia a Hoffman que hace el personaje con respecto a su propio apellido, sí, como un origen mítico de la construcción de una identidad, de parte de una identidad, hasta lo que son las tradiciones culturales. Y eso también se refleja mucho en esta película que has venido a presentar a Buenos Aires desde otro lugar, ¿no? Porque habla de otro personaje, de otro ambiente y de otro clima de época también.
Sí, es un problema que a mí me ocupa mucho desde siempre, tanto la herencia como la identidad. Es decir, en el gueto interior, lo que enseguida me pareció que merecía, digamos, una novela en el medio de todos los libros que escribí, que hablan mucho de silencio, que hablan mucho de mi silencio. Los uh-huh. tres primeros libros que publiqué en Francia se llaman Una infancia lacónica, Una juventud afónica y Una adolescencia taciturna. Entonces es un tema que verdaderamente me obsede un poco. Y el gueto interior, el primer impulso, digamos, para escribir, era tratar de entender cómo el silencio de mi abuelo, que fue un silencio bastante dramático, digamos, no decidió no hablar muy poco después de la Segunda Guerra Mundial y no hablar nunca de lo que había pasado, de lo que habían vivido y de la muerte de su madre y de su hermano, me llegó a mí. Es decir, ¿cómo se puede heredar un silencio? Porque heredar un mueble, un apartamento, es mucho más fácil, ¿no? Como definición de la herencia. Heredar un silencio es muy extraño, ¿no? Porque es que, ¿qué es lo que faltó y cómo me apropié yo esa falta de algo? Uh-huh. Y bueno, el libro, digamos, que da vueltas alrededor de eso. Y el otro problema que me parecía muy interesante es la identidad, en el sentido en que también es una cosa sobre la cual Martín escribió en su libro, cómo cuando se define algo, cuando se trata de por ejemplo, de decir exactamente qué es ser judío, en general es para terminar con los judíos, ¿no?
Que sí, acá lo dice muy bien el libro.
Lo que hicieron los nazis, además de una manera muy extraña, ¿no? Porque nunca lograron determinar exactamente qué es lo que era un judío. Es decir, hay peleas en la administración hasta el 45. Incluso en los países, en los diferentes países bajo ocupación, no había las mismas definiciones. Es decir, en Italia ser judío no era lo mismo que en Rumania o en Hungría o en Alemania. Y, uh-huh. y eso muestra que en la identidad justamente hay algo que permite ser libre cuando no está definida, cuando la identidad es una mezcla de identidades, cuando cambia entre la mañana y la noche, entre un año y otro año, ahí la identidad está del lado de la vida, ¿no? Y cuando se termina de definir la identidad y se dice esto es lo que es un judío, es para matarlo.
Exactamente, y eso es lo que muestra tan certeramente y además desgarradoramente el libro, porque precisamente recuerdo cuando lo leí que hay una parte, bueno, no creo que la pueda encontrar ahora, justamente donde vos detallás esa cronología del horror en cuanto a esa cosificación de la persona.
Sí, sí, cuando escribí el libro leí muchísimas cosas, obviamente no las puse todas en el libro, pero es muy, muy interesante. Bueno, la literatura sobre la Segunda Guerra Mundial es infinita, pero hay muchos detalles que, es decir, que no quería que el libro sea tenga algo espectacular, ¿no? Entonces, los detalles más terribles me parece que no los puse, elegí no ponerlos en el libro. Pero bueno, es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Mismo cuando se define un comunista también es para terminar con el comunista. Si no, todos podríamos decir que tenemos momentos comunistas a donde queremos que todo esté en común. Claro. Momentos no soviéticos, ¿no? Sí, comunistas en el mejor sentido de la palabra. Tenemos momentos a donde somos todos griegos, todos somos en algún lugar judíos. Todos somos también politeístas en otros momentos de nuestras vidas, y me parece que sí, que es como una pelea que el arte hace de una manera bastante evidente, ¿no? El arte siempre es una mezcla de identidades, una apertura sobre otras visiones del mundo. En la película, en Los colores del tiempo, está muy claro que la mezcla de personajes también es para decir, bueno, hubo una antepasada común, pero miren tres generaciones después o cuatro generaciones después la cantidad de primos mezclados, que son todos diferentes, pero que todos pueden también compartir algo, ¿no?
Exacto. Bueno, el comienzo de la película lo que señala es una cantidad de primos enorme que recibe, y que no se conocen la mayoría entre sí, que reciben la herencia en una casa en Normandía que está cerrada desde los años 40, y que cuatro de ellos van a explorar para ver qué encuentran, y encuentran progresivamente la historia precisamente de un antepasado de ellos que viajó a París en el auge del París artístico y cultural, y que un poco también se encuentra redefinido por ese viaje y ese trayecto. Y ellos también se redefinen por lo que van conociendo de esa identidad, de ese antepasado, que jamás habían tenido noticias, ¿no? Quería ir un poco a la película para precisamente ahondar en ese trabajo que hicieron con Cedric, y un poco también preguntarte, vos señalabas algo muy seductor en la presentación que hicieron de la película en Cinépolis, que es el proceso de escritura que hacen con Cedric, que es rarísimo, o sea, porque es muy, muy extraño, es como de tocar a cuatro manos, ¿no? Sí. Digamos, más o menos. ¿Cómo nace el proceso de trabajo, si siempre ha sido así con él? Y quería saber cómo nace además tu vínculo con el cine.
Bueno, el vínculo con el cine y el vínculo con Cedric están un poco mezclados, ¿no? Porque yo decidí de una manera un poco arbitraria, pero seguramente empujado bastante por mi familia, que iba a dedicarme a la literatura. Y esa decisión me parece que la hice antes de los 10 años. Antes de los 10 años ya escribía y ya decía que lo que iba a hacer después era escribir. Cuando lo conocí a Cedric tenía 14 o 15 y nos volvimos muy amigos alrededor del cine. Es decir, la cinefilia en esa generación en París en los 70 era monstruosa. Es decir, el París era una ciudad donde se podía ver casi todo el cine. Nosotros íbamos casi todos los días al cine, hablábamos de cine, nos ocupaba mucho, digamos, en esa época. Y yo, como era el que no quería hacer cine, pero el que quería escribir, naturalmente empecé a escribir guiones, y ese se volvió mi trabajo, ¿no? Es el único trabajo que hice en mi vida, pero siempre pensando que lo que tenía que hacer en serio, digamos, era escribir libros. Con Cedric dimos algunas vueltas antes de escribir exactamente como escribimos ahora. Escribimos tres guiones con otro amigo del liceo. Después empezamos a escribir de a dos. También hay guiones que él escribió solo. En algún momento decidió que, como que para ser grande, tenía que escribir solo también. Después le pasó. Ahora hace más de 10 años, me parece, que ya estamos escribiendo de vuelta juntos. Es muy extraño. Es decir, yo trabajé con muchísimos directores, con no sé cuántos, 40, 50 directores. Es el único director con quien escribimos los dos con una sola computadora, y discutiendo muy poco, es decir, empezamos a escribir, discutimos mucho antes de escribir, pero el momento de escribir, uno escribe diálogos, les sale algo, si al otro no le gusta, agarra la computadora, lo borra, escribe otra cosa. No tratamos de convencernos con argumentos afuera de la escritura. Tenemos como una confianza que si a uno de los dos no le gusta, debe ser que no es lo mejor. Podemos volver atrás a veces y decir, bueno, no, quizás lo que habías escrito era más interesante, pero digamos que el proceso ese de una especie de confianza absoluta en el hecho de que nadie va a querer defender su idea por narcisismo, por orgullo. Me parece que eso es muy, muy raro en la colaboración artística. Con Cedric es absoluta esa idea. Y él, como director, es muy, muy... Tiene una apertura que es bastante extraordinaria, porque él tiene la misma relación con el director de fotografía, con los actores. Sabe muy bien lo que quiere hacer. Además, sus películas se reconocen inmediatamente. Es un director que tiene un estilo muy claro. En Francia tiene un público, lo que es muy raro para un director tener su público. Es decir, hay gente que va a ver la película de él, no importa. Mismo si hay una estrella absoluta, un actor muy, muy conocido, siempre se dice que es la película de Cedric. Entonces, mismo teniendo ese estilo tan, tan especial y tan reconocible, se abre muchísimo. Es decir, si alguien le propone una idea, nunca la va a rechazar porque es la idea de alguien otro.
Acá tuvo mucho éxito desde Las Muñecas Rusas y Piso Compartido también, que se constituyeron en éxitos en la Argentina incluso, y permiten hoy que también su cine sigue estando presente en las pantallas argentinas, porque Los Colores del Tiempo, luego de su paso en el Festival de Cine Francés, va a tener estreno comercial, y que, bueno, siempre recomendamos que se acompañe el cine argentino y el cine europeo. Hay algo que, mientras mencionabas el proceso de escritura con Cedric, me parecía muy seductor. Es un poco una suerte de cadáver exquisito, donde cada uno sabe la parte de la historia precedente, o ustedes tratan de omitir esa revisita a lo que el otro escribió.
No, es que no podemos decir que el otro escribió algo. Es muy diferente del cadáver exquisito. Es decir, escribimos, miramos los dos la misma pantalla, y no importa cuál es el que está tecleando, digamos. Teclea delante de los ojos del otro. Y cuando al otro le parece que está yendo hacia un mal lugar, en general agarra la computadora y empieza a teclear él. Entonces no hay ninguna sorpresa. Es decir, yo escribí varias veces con directores, donde uno escribe una escena, el otro escribe otra escena, después cada uno lee, corrige y se habla, se discute de cuál es la mejor vía para la historia o los mejores diálogos. Con Cedric escribimos verdaderamente como si tuviésemos cuatro manos sobre el teclado todo el tiempo. Entonces es muy fácil, es una colaboración que, bueno, nos permite escribir muy rápido también. A veces después leemos y nos parece que está mal y lo tiramos a la basura, ¿no? Nos pasó con guiones enteros, pero en el momento de escribir hay una especie de complicidad enorme. Obviamente viene de los casi 50 años de amistad, porque ya discutimos más o menos todas las cosas que teníamos que discutir a nivel artístico, político, filosófico. Mismo los desacuerdos que tenemos no impiden nunca la complicidad, porque son menos importantes que la amistad, digamos.
Excelente, excelente. Estamos en diálogo con Santiago Migorena, que acompaña Los Colores del Tiempo, que está presente en el Festival de Cine Francés y que va a tener luego su estreno comercial. Queremos agradecer al IFA, a la Embajada de Francia, la presencia de Cedric aquí en el piso de Radio Cultura, y aparte saludar también a Martina Pañota, que acompaña a Cedric en esta visita a la radio. Breve pausa musical y continuamos aquí en esta noche de domingo con Santiago Migorena en Cultura en Imagen.
acabamos de escuchar, en composición de Rob, Aro Arokens, perteneciente a la banda de sonido del film Los Colores del Tiempo, de Cédric Clapiche.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Bueno, y continuamos aquí en Cultura en Imagen con Santiago Migorena, que es un placer realmente poder conversar en este diálogo de filiación de las herencias, identidades, literatura y cine, y a propósito además de su presentación acompañando Los Colores del Tiempo, que luego va a tener estreno comercial. Dos funciones ya tuvo a sala llena, con localidades agotadas en el Festival de Cine Francés, que tiene una muy linda programación, y dos grandes clásicos del cine francés, como son Alphaville y Le Mépris de Godard, que recomiendo además cuando se estrenen también. Yo tuve oportunidad de ver la copia de Le Mépris en el Festival de Cannes, que es la copia que se va a presentar aquí. Es extraordinaria, es una película. Las dos son dos películas increíbles, ¿no? Realmente son dos películas que redefinen el curso del tiempo, porque lo que ha hecho Godard con particularmente esta etapa de su cine es redefinir el curso del tiempo y redefinir de manera absolutamente conceptual el sentido del cine. Pero estamos conversando con Santiago Migorena y quería ir justamente a esta relación entre literatura y cine. La vieja discusión académica está entre lo que significa la adaptación y la traslación. ¿Crees que son conceptos válidos a la hora de analizar un libro que se convierte en película? ¿O pensás que en realidad es una concesión del lenguaje para una mutación de situaciones que no existen en la realidad?
Sí, es complicado. Nunca lo había pensado en esos términos. Lo que es cierto, me parece, es que la especificidad del cine y la especificidad de la literatura no tienen nada que ver. La literatura no... lo que es específico de la literatura no es contar historias. Contar historias se contaron con la pintura, oralmente, uh-huh. Obviamente ahora con el cine, con las series. Lo específico de la literatura es ocuparse del lenguaje, es crear un lenguaje, es preguntarse qué es el lenguaje, preguntarse cuál es la relación nuestra como ser humano con el lenguaje, preguntarse por qué nosotros hablamos y los animales o las piedras o las plantas no hablan, qué es esa lo que nos construye. Y es, me parece, que cuando se pierde eso en la literatura, obviamente existen libros que no lo tocan directamente, ¿no? Que no se ocupan directamente de ese problema, pero me parece que sigue siendo lo específico, ¿no? Es evidente en la poesía, evidente en la literatura filosófica, uh-huh. y en los grandes libros, en las grandes novelas también, ¿no? Hay una creación de un estilo, que es un estilo personal del autor, que nos permite ver que hay otra relación posible con el lenguaje, o descubrir que el lenguaje no es lo mismo para todos. el cine tiene su lenguaje. Justamente lo que hace Godard, por ejemplo, es redefinir ese lenguaje específico del cine. No va a cambiar la manera de poner dos planos uno después del otro, o de cortar la música en un momento que antes no se hacía. Entonces, toda esa concepción de cómo unir sonido e imagen es lo que hace que una película también nos diga algo sobre el mundo, cómo lo ve el director, ¿no? Uh-huh. El director, el guionista, los actores, porque es también un trabajo de equipo el cine. Entonces no creo que es decir, se puede traducir una novela en cine, pero sin respetar lo más específico de la novela, que sería el estilo literario. Uh-huh. Eso siempre se pierde. pero obviamente hay historias, hay novelas que se han adaptado extremadamente bien al cine. Es una, digamos que hay un lugar común entre los guionistas que siempre es decir que es mejor adaptar una mala novela, que es más fácil. Uh-huh. Efectivamente, es más fácil adaptar un libro al cual no se le tiene tanto respeto, porque uno se ocupa de la historia, la agarra, la puede transformar, se puede olvidar totalmente del estilo literario. Pero también hay grandes adaptaciones de obras muy, muy buenas, muy, decir, hay mil, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero no,
¿en cuál te referencias como para decir?
Bueno, las malas novelas adaptadas, la más clásica y común es hablar de Orson Welles adaptando a Tacho Feville, que él uh-huh. mismo decía que lo había agarrado de casualidad y que había leído el libro y que era pésimo y que hizo una... Bueno, la película es buenísima. Okay. Del otro lado, digamos que las grandes adaptaciones, bueno, Otelo de Welles, para quedarnos en Welles, es una obra de teatro, pero es una adaptación uh-huh. absolutamente increíble. No sé, hay mil, pero Lolita, es decir, hay muchísimas adaptaciones. Mismo, no me gustan mucho las adaptaciones de Proust, pero la adaptación de Raúl Ruiz de Proust es muy interesante, porque justamente buscó encontrar en el cine mismo algún tratamiento del tiempo que tenía en relación con lo que escribió Proust. Pero no quita que me parece que adaptar cine... Quizás tiene algo que ver con la, es decir, en la traducción hay como dos escuelas, ¿no? Una escuela que dice que hay que traicionar el idioma de origen y una escuela que dice que hay que traicionar el idioma de llegada. La adaptación de una novela al cine, es decir, nunca se puede traicionar el idioma de llegada, es decir, siempre uh-huh. hay que hacer que la película sea buena. Uh-huh. Entonces, no tiene, digamos, tanta problemática. Me parece que es... no es un trabajo muy diferente de escribir una historia original.
Uh-huh. Y hay algo del mundo de la traducción que también se toca con lo que vos señalás, sí. precisamente, porque este libro está escrito en francés, en origen, sí. y tiene la traducción de Caparrós. Y quería ir un poco a ese diálogo de la construcción, porque también me resulta muy seductor, porque un poco entrecruza precisamente... esto que significaba la identidad. Vos escribís en francés de un tema, de una realidad tan argentina, porque transcurre en el Buenos Aires de los 40, y hay un montón de coordenadas, de muchas que ya no existen y muchas que siguen, que están presentes acá. Y quería saber, en ese sentido, el escribir en francés, si te aproxima o te aleja de este proceso creativo.
Bueno, primero, no es una elección escribir en francés. Escribo uh-huh. en francés porque es mi idioma de lectura, es decir, leí más en francés que en castellano. Después, el francés tiene una particularidad, es que hay muchos escritores de lengua materna extranjera, lo que no hay en español. En español es muy, muy raro, no hay grandes, es decir, no hay escritores... muy conocidos que vengan un idioma de otro idioma. En francés está Beckett, Casanova, Potocki, es decir, hay muchísimos.
Sí, un montón. Kundera también, creo que es.
Kundera, hay sí. una cantidad, los rumanos, Eliade, uh-huh. Grasim Luca, Cioran. Es como un idioma que no se sabe, no sé por qué, porque no hay ninguna explicación. El español, uh-huh. es decir, no son idiomas tan lejanos. El francés es un idioma obviamente muy importante. Francia tuvo su momento de imperio muy importante, pero España también. Uh-huh. Hay más gente que habla español que francés en el mundo. Pero bueno, yo encontré en todo caso un lugarcito en el francés y me gusta mucho la relación que tengo con el francés. Me parece que hay muchos escritores que la tuvieron. Beckett es el más obvio, de una distancia con el idioma que permite a veces jugar un poquito más que cuando es el idioma materno. La relación con Buenos Aires o con mi abuelo es la relación de cualquier chico, no es muy diferente. Es decir, son una mezcla de recuerdos, de mitología familiar, cosas que me contaron, lugares efectivamente como el Café Tortonia, donde yo lo imagino a mi abuelo porque fui, sobre todo cuando volví por primera vez después de 10 años a Argentina en los 80, en el 83. Uh-huh. Tenía, es decir, es una mezcla, como si, lo que pasa siempre con el pasado, ¿no? Uno cuando escribe sobre el pasado no puede escribir sin tener presente el presente. Es decir, hay siempre un eco del pasado en el presente, y cuando uno escribe sobre el pasado hay un eco del presente en el pasado, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que le da como una fuerza de existencia a una evocación personal, ¿no? En el gueto interior yo sé que hay cosas que no son ciertas. En ningún momento trato de certificar mi memoria con memorias, con otras memorias. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, el personaje de la mujer del protagonista, digamos, que es mi abuela, Rosita Rosenberg. Mi madre, cuando lo leyó, mi tía también, me dijeron enseguida: esa Rosita no existió. Para ellos es totalmente diferente de su madre, para ellas. Pero lo que es extraño es que esa abuela de la cual yo hablo cuando tiene 30, 40 años, yo siento todo lo que sentí con mi abuela cuando tenía 60. Y si no hubiese puesto en el personaje la dulzura que yo le veía a los 60, no podría haberlo escrito. Hubiese sido una traición igual, ¿no? Entonces, para mí es como una mentira que se vuelve más cierta que la verdad.
Excelente. Excelente. Y dentro de esa relación de verdades está tu nuevo libro también. ¿Hay un solo amor?
Bueno, hay un solo amor. El título se refiere sobre todo al hecho de que hay un solo amor. Es decir, que se puede amar una obra de arte como se ama a una persona, ¿no? El libro es como una carta de amor a mi mujer. Y es una carta de amor a donde le trato de decir que durmiendo una noche en un museo miro las obras de arte con la misma mirada, digamos, amorosa que la miro a ella. En ese sentido sí, me parece que hay un solo amor. En todo caso me gusta más la idea, no la voy a defender de un punto de vista teórico. Me parece que muchas veces hay que elegir con criterios estéticos, ¿no? Mismo en política me parece que a veces hay que elegir con criterios estéticos. El mundo me parece más lindo si se piensa que hay un solo amor, que uno ama un paisaje, una obra de arte o un ser humano con el mismo sentimiento.
Entonces, con eso me estás diciendo que, sin tratar de spoiler demasiado, en Los colores del tiempo, el Monet está incluido por vos en el guión de la película.
Absolutamente.
Y ahí también hay una relación entre fantasía y realidad muy fuerte, como lo que señalabas con tu abuela, ¿no?
Sí, es lo mismo. Es decir, el personaje de Monet, que es un personaje de la película, le inventamos cosas. Hay cosas que sabemos que no son ciertas en su vida, cosas que nadie sabe si son ciertas o no también, pero las invenciones siempre van en el sentido de afirmar la realidad, ¿no? De mentir, ¿no? De inventar otra realidad, ¿no? Que eso es uno, obviamente, de los grandes peligros de la historia y de la utilización de la memoria general, ¿no? De decir, exacto, esto no fue así cuando parece que sí que fue así. En la ficción es totalmente diferente. En la ficción se inventan cosas para que sea más real y para que la gente lo sienta como más real.
Y hay un lugar que no hemos tratado, que es el tema del policial, que te vincula con los días en septiembre, y además con un director argentino, mítico él, absolutamente mítico, y una historia, yo tuve oportunidad de ver un policial en Biarritz, con una atmósfera cargada de densidad y lluvia, que era El Lobo de la Costa Oeste, y el nombre era Hugo Santiago. Y quería ir a estos dos títulos también, que son muy referenciales. Bueno, en un caso, también la película compitió en el Festival de Mar del Plata, y la de Hugo Santiago es un canto también a lo que significa, me parece, el policial en sí mismo, ¿no?
Sí, sí, el policial es un género que... lo que me decía Hugo cuando escribíamos juntos siempre era: el género sirve a poner una frontera y hay que ir casi del otro lado todo el tiempo. Es decir, que lo interesante del género es cuando uno toca los bordes del género. Bueno, Hugo Santiago fue un amigo muy, muy cercano. Escribí una película que él filmó, pero escribí otras películas que no se filmaron. Lo ayudé muchísimo en la producción de otras películas. Y sobre todo éramos muy, muy amigos. Era uno de mis primeros lectores de todos los libros. Me emociona que me hables de Hugo, porque murió ya hace más 8 años casi. Pero bueno, me queda en la memoria. Estuve con él acá en Buenos Aires. Bueno, clásicamente es alguien para quien el lenguaje cinematográfico era absolutamente fundamental. Total. Lo que él trataba de redefinir en cada película era una manera nueva de hacer cine.
Exactamente. Me acuerdo que lo conocimos cuando Agustina Jambi Campbell hizo la producción de su última película. Le mandamos un beso a Agustina, una querida amiga. Y bueno, es hablar de un canon absoluto para el cine argentino, que fue Invasión, ¿no? Que redefinió también el curso del cine argentino. ¿Te comentó algo de esa historia con Borges y Bioy? ¿Hablaron?
Sí, hablábamos todo el tiempo. Todo el tiempo.
Porque todo el mundo se está muriendo por saber algo de eso.
A Borges lo vi una sola vez en París, pero, pero a Bioy lo vi con Hugo. A chismes, no sé si hay chismes sobre Invasión, ¿no? Y sobre... tengo enfrente de mi escritorio en París, tengo una foto de Hugo y Borges juntos en la filmación. Es decir, para mí era fundamental. Bueno, te puedo contar un chisme que dice más cuán chanta era Hugo también. Cuando yo lo conocí cuando era muy joven, lo conocí adolescente, la primera vez que fui a una presentación de una película un poco mundana, era una película que hizo Hugo, se llama Coup de Foire, con Catherine Deneuve, y tenía 14 o 15 años, y Hugo había sido amigo de mi padre de adolescencia en Buenos Aires. Ajá. Y invitó a mi padre no podía ir, así que me dijo: anda en mi lugar. Y bueno, lo conocí a Hugo cuando tenía 18 años, 20 años. Yo empecé a escribir guiones, fue uno de los primeros lectores, me puso en contacto en un momento con Bresson. Digamos que fue mi primer contacto en el cine, Hugo Santiago. Y después pasó mucho tiempo, escribí bastantes guiones, empecé a tener un poco de éxito como guionista. Y un día me llamó y me dijo: bueno, vamos a escribir un guión juntos. Y yo dije: sí, bueno, encantado, obviamente. Pero su manera de... No necesitaba convencerme, pero igual trató de convencerme diciéndome que después de escribir con Borges y con Saer, quería escribir conmigo. Y yo le dije: Hugo, no necesitas decirme cosas así. me parece que ni siquiera había publicado mi primer libro, pero él sabía que me iba a seducir. Sí, había publicado un libro. Me iba a seducir absolutamente con esa afiliación literaria.
Y eso fue con relación al tiempo del Lobo de la Costa Oeste.
Sí, eso fue cuando es el primer guión que escribimos juntos, el Lobo de la Costa Oeste. Que es una adaptación, además, es una adaptación de un cuento muy corto de Ross MacDonald, que es un cuento que tiene 6 o 7 páginas, ¿no? Y que está entero en la película, pero obviamente la película hay muchísimas cosas alrededor.
Exacto, y el proceso fue como con Cedric, ¿no? Muy distinto.
No, escribíamos un poco cada uno por su lado, pero también, como éramos muy amigos, fue bastante simple la escritura. Hugo sabía muy bien lo que quería hacer, necesitaba a alguien que se ocupe más de la forma, de los detalles, de escribir más diálogos.
¿Y sos de acompañar las filmaciones? O
sí, siempre, es decir, siempre trato de acompañar un poco. Con Cedric obviamente acompaño mucho más, no solo la filmación, pero la edición, el casting, las locaciones, hacemos un poco todo juntos.
¿Y qué le dirías a la gente, pues ya no tenemos mucho más tiempo lamentablemente, con respecto a los colores del tiempo, qué te gustaría que el espectador cuando se conecte con la película se destaque desde tu mirada? Que
tengo mucha confianza en la conexión de los espectadores con la película, con esa película. Es decir, la particularidad de Cedric es cuando la gente va a ver la película, me parece que reconoce una forma de humanidad que es tan fuerte, tan evidente, que justamente pasa mucho tanto por la risa como por el llanto. Y que hay películas que es muy difícil entrar, uno después puede pensar en ellas y darse cuenta que son grandes obras de arte, películas que producen mucha reflexión. Las películas de Cedric muy claramente tienen esa manera de tocar inmediatamente, ¿no? lo humano de cada uno. Así que no, el consejo es simplemente que la vayan a ver y que se dejen seducir.
Y de paso compren que hay un solo amor que está en las librerías. Bueno, se consigue también el Gueto Interior, que yo lo tengo aquí. Creo que todos tus libros están editados en Argentina, me parece, ¿no?
No todos.
Pero la trilogía de la infancia sigue, me acuerdo.
Hay 4 libros traducidos.
Excelente, excelente. Y bueno, y además vayan a ver Los Colores del Tiempo a finales de mayo en su estreno comercial, después de estas 2 sold out del Festival de Cine Francés, ¿no?
Me parece que final de junio, al final que cambiaron la fecha. Okay. Me parece que es el 25 de junio.
Okay, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, porque después me iba a llamar el distribuidor Peter Maré diciéndome, no, dijiste mal la fecha. Entonces, bueno, aprovechamos entonces para recordar que a fin de junio se estrena Los Colores del Tiempo en salas comerciales. Santiago Migorena, muchísimas gracias por este tiempo muchas compartido aquí en Radio Cultura. Y aprovecho al oyente, hasta tanto llegue la película. Hay un Monet en la Argentina que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, una sala preciosa de impresionistas que está dentro de la colección que Esquiafino supo construir para la Argentina en su momento. Creo que se llama Orillas del Sena, me parece la pintura. Es preciosa. Y es un buen momento para reencontrarlo antes del estreno de la película, porque le brinda muchas coordenadas de interpretación que si no quedan por ahí, no digo fuera, pero sí un poquito más alejadas de la mirada del espectador. Tener la oportunidad de ver una pintura de Monet de manera directa es un privilegio. En la Argentina tenemos esa oportunidad también. Muchísimas gracias otra vez.
Muchas gracias.
Pausa musical y nos despedimos de esta noche de domingo aquí en Radio Cultura.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, pasadísimos de tiempo, pero muy agradecidos, por supuesto, a Nicolás Giancarlini y a Radio Cultura, lo que significa siempre extenderse un poquito, ¿no?, en el tiempo, cuando tenemos la posibilidad de tener grandes nombres, como lo que ha sido la visita de Santiago Amigorena, que vino a presentar su nuevo libro, Hay un solo amor, que tuvo una charla en el Museo de Bellas Artes, donde además, como dije antes, recomiendo la sala de impresionistas y particularmente el Claude Monet que está presente allí a orillas del Sena, como prólogo para cuando se estrene Los colores del tiempo, la película de Cédric Caplich, que de la cual Santiago Amigorena es co-guionista junto al director, y además hablar de lo que ha significado su gran literatura, particularmente ese vínculo íntimo que tiene la construcción de identidad con el gueto interior. Pero ha sido un día largo y nos hemos pasado de horario, así que punto final para esta edición de Cultura en Imagen. Le agradecemos, por supuesto, su compañía, por supuesto, domingo a domingo, aquí en la sintonía de Radio Cultura, y será de la mano de Nicolás Giancarini en la operación técnica, a quien le agradecemos también su presencia en esta noche, la oportunidad de reencontrarnos dentro de 7 días con todo el panorama del cine, la cultura y el audiovisual. Hasta dentro de 7 días, y como siempre decimos, muy buena semana y sobre todo muy buen cine visto en el cine. Chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.